Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos, amigas, a este Tiempo de Voces, su programa de cultura aquí en Canal Saber. Hoy, cultura clásica, porque de eso vamos a hablarles. Vamos a poner el foco en los orígenes de nuestra civilización. Es que la influencia de la cultura clásica es evidente en la sociedad moderna, la sociedad de nuestro tiempo. Desde el arte a la política, la filosofía, el legado de las civilizaciones clásicas sigue siendo muy presente. Y para explicárselo, para contárselo, tenemos hoy con nosotros a alguien que ha hecho una muy notable contribución a la divulgación de lo que representa la cultura greco-romana. Es uno de los principales divulgadores en lengua hispanoparlante, doctor en filología clásica por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático en la Universidad de La Rioja. Ha dedicado su trayectoria profesional a acercar al gran público todo lo que representa la cultura que hemos heredado de estas civilizaciones. Tras numerosas incursiones y muy exitosas en los medios de comunicación, por ejemplo, en la radio, donde protagoniza desde hace bastantes años una memorable sección en el programa No es un día cualquiera, de Radio Nacional, Verba Volant, que también ha llevado a podcast, uno de los podcasts, o el podcast creo que más descargado de los que oferta la radio pública, Locos por los Clásicos. También ha plasmado su visión de lo que representa el aprendizaje que nos encontramos en la cultura clásica en varios libros, desde El castizo Calamares a la romana, Latin Lovers, también algunos dirigidos al público más infantil, y de forma más reciente pues presenta este libro, Carpe Diem, donde encontramos algunos consejos en torno a los problemas o las situaciones de nuestra vida cotidiana que podemos resolver si buscamos la inspiración en los clásicos. Emilio del Río, bienvenido a Canal Saber.
Muchas gracias, Chema. Encantado de estar aquí. Es un honor.
He resumido un currículum bastante extenso que también tiene otros ámbitos como el de la política.
Pero bueno, nadie es perfecto.
Fundamentalmente, tu ámbito es el de la filología clásica, que es tu formación.
Es lo que yo soy. Yo soy tu filólogo y profe en la Complu.
Y entiendo que, bueno, que eso también te ha llevado a trasladar tu visión de la sociedad a través de tu formación a los distintos campos de actividad. Bueno, pues empezamos, te parece, por el principio. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar filología clásica, o qué ocurrió en tu infancia o en tu adolescencia para que te decantaras por esta disciplina?
Bueno, pues como siempre, algún buen profesor que tuve en el bachillerato entonces, que me hizo ver la necesidad de conocer a los clásicos, ¿no? Los profesores son muy importantes a la hora de despertar las vocaciones. Y ya lo decía Albert Camus, ¿no?, cuando dan el premio Nobel, que le escribe esa carta maravillosa a su profesor, a Germain. Y por otro lado, unas cuantas lecturas que hice que me hicieron amar los clásicos también, ¿no? Cuando lees con 17 años la Odisea, eso te fascina completamente. Yo había hecho el bachillerato de ciencias, además, ¿eh?, pero a la hora de matricularme en la universidad, pues decidí que iba a dedicarme a las clásicas. Digo de broma que al ir a matricularme me di un golpe en la cabeza. A veces cuando me preguntan, ¿y por qué hiciste filología clásica? Digo, por una tilde. ¿Cómo que por una tilde? Digo, sí. Yo en realidad quería ser un Latin Lovers. Pero claro, vi latín y me matriculé en Latin Lovers. Y entonces una tilde cambió mi vida. Para que veamos la importancia de las tildes.
Sin duda,
y uno de mis libros, lo mencionabas, es Latin Lovers. No latín, ¿eh? Latin Lovers. La lengua que hablamos, aunque no nos demos cuenta. Y bueno, los clásicos son fantásticos, ¿no? Nos dan, eso es este libro, ¿no?, Carpe Diem, Autoayúdate con los clásicos, nos dan respuestas a las grandes preguntas, ¿no?, que nos hacemos para ser felices. Y nos esperan siempre en el futuro. Cuando dicen, está en el pasado, no, nos esperan en el futuro. Por eso son clásicos.
Tú abogas permanentemente por el reencuentro con los clásicos, por comprender mejor el origen de nuestra civilización. ¿Qué encontramos en el análisis de la sociedad actual, de la realidad que a cualquiera de nosotros nos circunda, que posiblemente tenga su explicación en el conocimiento de la cultura clásica.
Pues mira, ahora mismo está súper de moda el estoicismo. Está arrasando, ¿no? Claro, entre los que cuentan de qué va el estoicismo, pues hay alguno que sabe de qué va y hay unos cuantos, demasiados, que no han, se han acercado nunca, de verdad, en los textos originales, a Séneca o a Marco Aurelio. Hay mucho homeópata del alma. Yo, en parte, escribo Carpe Diem por eso también, ¿no? Porque hay mucho, yo les llamo homeópatas del alma, charlatanes de feria en torno al estoicismo, que no se los han leído de verdad, pero que cuentan algo que parece que puede ser estoicismo. No, no, lo que dicen es esto, y es maravilloso lo que dicen, además, y nos sirve para la vida. Entonces, es que están siempre ahí, ¿no? Y dan, como digo, respuesta a las grandes preguntas que nos hacemos. Esto por un lado, o sea, te sirven para la vida. Los clásicos te sirven para la vida. Y luego, conocerlos, leerlos, es pasárselo bien, son divertidos. O sea, leerse la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio es que es algo que te divierte muchísimo. Y además te permite vivir otras vidas. Eso es lo que aporta la literatura y el cine, ¿no? Que te permite vivir otra vida, otras vidas. Es fantástico, Chema, que necesitemos la ficción para darle sentido a la realidad. Eso es genial. Por eso necesitamos la literatura y necesitamos el cine. Y por eso necesitamos también a los clásicos. Y viendo estas imágenes, y también porque conocerlos es conocer nuestra lengua, lo que somos, y somos lenguaje, y conocer nuestra historia. Y estamos nada más y nada menos en un lugar que es Fundación Romana, León. O sea que casi nada, ¿no? Y nos hace, y los clásicos nos hacen más críticos, porque nos dan más capacidad de libertad, de conocimiento, de crítica, y por tanto nos hacen más libres también. Y yo creo que la gran función del sistema educativo y de la cultura es la igualdad, es un ascensor social y es la libertad, ¿no? Y por eso los necesitamos. Y quizá por eso nos enseñan en nuestro país, frente a los otros grandes países de nuestro entorno, ¿eh? Porque, oye, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, no digamos en Italia, se estudia mucho más latín y griego que en España. ¿Por qué? ¿Por qué somos una excepción para mal ahí? ¿Por qué vamos por detrás? ¿Por qué tenemos ese déficit en España, siendo como somos un país de lengua y cultura latina, teniendo como tenemos ciudades que llevan el latín en el nombre, como León, ¿no?
Eso es curioso, ¿no? Porque realmente, a pesar de que todos entendemos que la cultura, la civilización romana o la griega son indudablemente el origen de nuestra civilización, y también más allá de las cuestiones de la política educativa, que efectivamente en las últimas décadas han gozado de muy poca estabilidad en cuanto a los planes de estudios.
Sí, pero aquí los dos partidos se han puesto de acuerdo.
Sí, sí.
No se estudia latín en España, no puede ser. O sea, no puede ser, porque en el Reino Unido y Alemania, por ejemplo, que son países cuya lengua y cultura no vienen del latín, estudian 4 años en el equivalente a la ESO y al bachillerato. Bueno, aquí Castilla y León es una excepción, ¿eh? Para bien, dentro de España, porque aquí la cultura clásica es obligatoria en la ESO. Y eso dice mucho también de esta región y de esta tierra. Y esto lo ha puesto en la Junta de Castilla y León, y hay que reconocerlo cuando se hacen las cosas bien. Sí. Ojalá toda España, en ese sentido, por lo menos, tuvieran un año de cultura clásica obligatoria.
Pero cualquiera que se aproxima a la filosofía o la historia entiende que Homero, Virgilio o Platón son absolutamente fundamentales, claro, para entender la evolución de nuestra propia civilización.
Y nuestra cultura, nuestra literatura, el arte. Es que no se entiende la literatura occidental, no se entiende en 3.000 años de arte, de literatura, de música, de pintura, sin el mundo clásico, ¿no? Y nos sirven para la vida, como digo también, y nos ayudan para ganar el futuro. ¿En qué sentido? Yo decía que los clásicos nos esperan siempre en el futuro, porque dan respuestas a las grandes preguntas vitales, ¿no?, que nos hacemos. Pero es que además te sirven también para despertar la imaginación. Hay una cosa que decía Einstein, ¿eh?, no un poeta, no un dramaturgo, no un novelista, Einstein, que es: solamente hay una cosa más importante que el conocimiento, que es la imaginación. Porque el conocimiento tiene límites y la imaginación no. Buenísimo, es buenísimo. Leer a los clásicos despierta la imaginación. Y sin imaginación no hay innovación, ¿eh? Sin innovación seguiríamos viviendo en la época de las cavernas. Para fabricar cosas nuevas que nos van a ayudar, que ahora no podemos saber cuáles son, necesitamos la innovación. Pero para imaginarlas necesitamos la imaginación. Y esa no la vamos a tener sin los clásicos. Por eso los necesitamos para el futuro como los hemos necesitado para llegar hasta aquí.
Ayer te he leído algo al hilo de lo que estamos comentando, que es una explicación respecto, pues, posiblemente a esta displicencia con el que las políticas educativas tratan al latín.
Solo en nuestro país, y con la excepción de Castilla y León.
Solo en nuestro país. Ayer te leía, los clásicos no se enseñan porque los ciudadanos críticos molestan.
Sí, sí, es una entrevista en El Mundo. Uh-huh. Sí. Por eso no se enseñan en nuestro país y por eso sí que se enseñan en los otros países. Es que los clásicos sirven para formar buenos ciudadanos en el sentido de ciudadanos críticos, de ciudadanos libres, que deciden por sí mismos, que tienen capacidad de conocimiento, de analizar el presente, de tener una cierta perspectiva de futuro también, de conocer lo que somos, de cómo hemos llegado hasta aquí. Los necesitamos. Las humanidades, lo digo en el libro, en Carpe Diem, son una salvaguarda de la democracia. La democracia es muy frágil. Tenemos que regarla todos los días y tenemos que cuidarla y que protegerla. Oye, lo estamos viendo, está en retroceso en muchos lugares del mundo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que unos tipos iban a asaltar el Capitolio hace unos años en Estados Unidos? Estados Unidos, el símbolo de la democracia moderna. ¿Quién nos iba a decir que iba a estar Trump ahora mismo, ¿no?, como presidente de los Estados Unidos? O tantos otros en tantos otros lugares del mundo. Para eso, para cuidar nuestra democracia, para protegerla, para regarla, necesitamos las humanidades clásicas. Sí, necesitamos el latín y el griego. Y encima son divertidos. Si me dijeran, no, es que son un peñazo. ¿Qué va? Pero si es que leer a Ovidio, bueno, o las Metamorfosis, Chema, o leer a Homero, también, es genial.
También te diré que no todos hemos tenido la suerte de tener en el instituto un catedrático de latín como Emilio del
Bueno,
Río,
yo
¿no?
me esfuerzo, no nada más. Pero hay muchos profesores estupendos. Sin pero duda, en todos duda. Los sitios, en todas las áreas, hay buenos y malos profesores.
Pero por explicar tú...
En todas.
Por explicar,
eso es otro debate ya.
Sin duda, pero por explicar tu experiencia, porque realmente... tu aportación heroica a lo que representa la didáctica, la pedagogía de la cultura clásica, está en eso, ¿no? En saber adaptar el lenguaje académico al gran público, utilizando, no me refiero a tu actividad como profesor universitario, como académico, como científico, sino como divulgador, sí. que es muy necesario, ¿no? Porque indudablemente el primer contacto que tienen los estudiantes en el bachillerato, pues puede ser un tanto abrupto, y efectivamente cuando les llega de forma indirecta y tus participaciones en los medios de comunicación masivos...
Mencionabas ahora en la radio.
Sin duda, la radio.
Pepa, sí.
También has editado un libro concebido, diseñado para el público infantil y juvenil. ¿Cómo se adapta?
En realidad este libro Carpe Diem no es un libro sobre el mundo clásico, es un libro de autoayuda, ¿eh? Yo que quería escribir un libro para defendernos de los libros de autoayuda que nos invaden, me ha salido un libro de autoayuda, pero de la buena. No porque lo escriba yo, sino porque yo cuento lo que los autores clásicos han dicho al respecto, sobre cómo afrontar el cambio, sobre cómo asumir esa etapa que es la vejez, de la que todo el mundo se queja, pero que es, la alternativa es peor, que es no llegar, cómo construir relaciones duraderas, cómo valorar la amistad, cómo afrontar la muerte. A todo esto... Nos ayudan los clásicos, ¿no?
Bueno, en realidad,
o sea, no es un libro, yo no explico en Carpe Diem quién es Séneca ni quién es Marco Aurelio, que vayan a otros de mis libros o que vayan a internet, ni qué es el estoicismo. Voy, como dicen los dermatólogos, dicen, vayamos al grano, ahí voy directamente al grano desde un punto de vista muy práctico, pero sí que es verdad que tiene que ver con los clásicos en ese sentido, ¿no?
Tiene mucho componente autobiográfico.
Sí, completamente, lo digo además, sí, cuento mi vida ahí, me desnudo emocionalmente. Sí, porque nadie es perfecto, yo no lo soy, ¿eh? Y entonces tenemos que entrenar nuestras emociones para encontrar el equilibrio interno, ¿no? El equilibrio emocional, la serenidad y a partir de ahí la felicidad. Entonces, como todos, yo tengo que mejorar en determinadas cosas y ahí los clásicos me han venido muy bien, sí.
Bueno, ¿cómo surge esa vocación divulgativa y sobre todo cómo le vas dando forma al personaje que está delante de la persona, ¿no?
Bueno, yo creo, me hace gracia, creo que aquí personaje y persona es lo mismo, ¿no? La palabra persona en latín significa máscara. Buenísimo eso, ¿eh? Porque eso quiere decir que todas las personas somos actores, ¿no? La cuestión está en intentar serlo poco. Bueno, todo empieza... Yo estaba dando clase en la universidad y me llama Pepa para que empiece a hacer la sección de latín en la radio. Lo cuento en uno de los libros, en Latin Lovers. Y le dije, pero tú estás loca, una sección de latín en la radio. Y dice, sí, quiero que la hagas tú además. Bueno, y empezamos y ahí estamos. Llevamos ya 13 años, ¿no? todos los domingos a las 11 en Radio 1, Radio Nacional. Mencionas también el podcast de Locos por los Clásicos.
Sí, sí, desde hace, sin duda.
5 años ya, que es el más descargado, ¿no?, de Radio Nacional, y que tuvo un Ondas el año pasado.
Tuvo un Ondas, ¿no?, efectivamente. Sí.
Y luego, bueno, otras colaboraciones, y es una forma de llevar, bueno, con rigor y con seriedad, con rigor en los contenidos y con seriedad, este mundo apasionante y divertido al gran público. Esto lo decía Chesterton, el gran escritor inglés, que era un tío genial. Decía: serio no es lo contrario de divertido. Lo contrario de divertido es aburrido. Es buenísimo. Eso quiere decir que hay que hacerlo con rigor, pero bueno, si lo haces divertido, pues es siempre mejor, ¿no?, para que se acerquen los que no están al tanto a lo que tú quieres contar. Que, por cierto, es un principio clásico también, ¿eh?, porque ya los clásicos, Horacio, el poeta Horacio, que es el autor de la expresión carpe diem, ¿no?, Horacio habla de docere delectando. Docere, el que enseña, decimos que es docente. Es que yo digo que no hay que saber latín para entender el latín. No hay que haberlo estudiado porque lo sabemos. Docere, yo no he estudiado nada de latín, no sé lo que significa. Sí lo sabes, hombre. Docere, docente, enseñar. Delectando, deleitando. Enseñar deleitando, qué bonito, ¿no? Enseñar deleitando. Sí, yo creo que esa es una de las claves. Y luego Horacio escribe también esta expresión genial, ¿no?, que yo utilizo para el libro, que es carpe diem. Que yo creo que más o menos todos sabemos de qué va, que es aprovecha el día, vive el día, vive el momento. ¿Te acuerdas de la película El Club, sí, de los Poetas Muertos, ¿no?, que puso
estaban
de moda?
Estaban todos, sí, carpe, ahí, diem,
carpe diem, carpe diem. Yo lo traduzco, y lo recojo en el libro, como busca siempre el lado positivo de la vida, que es un guiño al final de La vida de Brian, esa película memorable de los Monty Python, del 79 ya, Dios mío, cómo pasa el tiempo, que están crucificados, van a morir, saben, sí, sí, que van a morir, y ¿qué hacen? Se ponen a lloriquear, ¡ay, nos vamos a morir todos! No, se ponen a cantar y a silbar, busca siempre el lado positivo de la vida. Eso es carpe diem. Sí, porque la clave está, ¿no?, y a esto nos enseñan los clásicos, Séneca, Marco Aurelio, otros, Cicerón y otros, que escriben manuales de autoayuda, pero de la buena. Nos enseñan los clásicos, la clave no está en lo que nos pasa, sino en cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Porque no podemos controlar lo que nos va a pasar. Hombre, depende cómo transites en la vida, te van a pasar cosas mejores o peores. Como lleves una vida muy agitada, pues no esperes que te pasen cosas muy positivas. Pero si llevas una vida tranquila, te va a pasar también de todo, si es que no lo puedes controlar, ¿no? Entonces, la clave está en cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Entonces, lo que podemos controlar es nosotros mismos. Esa es la clave. Y para eso tenemos que tener ese equilibrio emocional, esa serenidad. La serenidad no quiere decir ser ermitaño ni ser faquir, porque a veces se confunde también, no, es que hay que irse a un monasterio. No, pues nos gusta estar en una ciudad como León, o yo que vivo en Madrid como Madrid, y estar con los amigos, y trabajar, que nos gusta el trabajo, o porque aunque no nos guste tenemos que pagar las facturas de la luz. Oye, ¿cómo haces todo eso? ¿Cómo lo combinas en encontrar esa serenidad interior? Que no quiere decir quietud exterior, ¿eh? No, pues leyéndote carpe diem. A esto nos enseñan,
sí, sí,
los clásicos.
Lo prescribimos, sí, y lo recomendamos muy vivamente. ¿Y ves muchos paralelismos entre las crisis de nuestro tiempo, las crisis, sí, que vive la sociedad de nuestro tiempo, y las que les tocó vivir a las gentes que protagonizaron la edad del mundo clásico, del,
sí,
mundo,
sin
romano,
duda,
el mundo,
sin duda,
griego?
Chema, sin duda, sí. Yo siempre digo que no hay que hacer un club de fans de los clásicos, ¿eh? No, no hay que hacer un club de fans de los romanos. En muchas cosas somos romanos, aunque no nos demos cuenta. Es el subtítulo de uno de mis libros, ¿no? La manera que tenemos de entender el mundo, esta ciudad en la que estamos, tantas cosas cotidianas, ¿no?, que vivamos en pisos, en bloques de pisos, esto nos viene de los romanos. Que nos gusten los bares, que voy a decir en León. ¿De dónde nos viene la afición? Pues de los romanos también, todo. El sentido del humor que tenemos, el humor, pues todo mundo tiene, cada pueblo tiene humor, pero es cultural. Nuestra forma de entender el humor nos viene también de ahí. Pero desde el punto de vista de las crisis históricas, como dices tú, ya les ha pasado. Y no se trata de hacer un club de fans, ¿eh?, sino de conocerlos. ¿Por qué? Nuevamente cito a Chesterton, que es que era genial. Dice, ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos? Pero es buenísimo. Oye, ya los han cometido, cometamos otros nuevos, ¿sabes? O sea, esa es la gran lección que nos dan los clásicos. La Acrópolis, que estamos viendo aquí, una de las cunas de la civilización, Atenas, ¿no? La cuna de la democracia, los griegos. Oye, lo que decíamos hace un momento, qué frágil es la democracia. O sea, es que se puede siendo como era, sus genes tenían esclavos. Oye, la humanidad ha votado con esclavos, Estados Unidos, etcétera, durante también unos cuantos siglos, ¿eh? Y miles de años después, y no podían votar las mujeres, etcétera. Pero bueno, pero inventan esto que es, inventan la filosofía, el teatro, la democracia, y la humanidad deja de votar en Grecia, y después en Roma, la República y tal, durante miles de años. Qué frágil es, vamos a aprender de eso, ¿no? O lo que ahora estamos viviendo, por ejemplo, con Trump, a mí me recuerda tanto el comienzo del imperio en Roma, ¿no? Es eso mismo, ¿no? Leíamos las vidas de algunos de los emperadores y yo pensaba, ¿pero cómo es posible, ¿no? Que los romanos, el Senado, no se rebelara contra esto. Y ahora resulta que nos está pasando eso también, ¿no? Pero tenemos que aprender para evitarlo, para cometer otros errores. No, los que ya cometieron.
¿Sí? Y muy importante, lógicamente, pues acudir a las fuentes fiables, ¿no? Porque también hay mucho mito y mucha falsa creencia en relación a la cultura clásica, ¿no? Todos utilizamos cotidianamente muchos latinajos.
Bueno, y, pues está bien, utilizarlos. A mí eso me parece bien.
Y también, lógicamente, pues la visión ficcionada que hace el cine o la novela histórica.
Pero que, me parece bien, Chema, hay gente que lo realidad, critica, ¿no? Sí, sí, lo critica. Digo, ¿pero por qué? Es cine. Es novela, es ficción, y la ficción no es un profesor universitario dando clase, es ficción. Luego se lo puede imaginar como quiera. Todo lo que sea volver al mundo clásico, ponerlo de moda, actualizarlo, me parece bien. Y eso lo acerca también al gran público, ¿no? Y luego así permite a los especialistas que podamos decir, pues esto no es así. Bueno,
hombre, siempre que no se cometan... ¿Sabes?
Como científico, ¿cuál es el...
Que cometan errores enormes,
el
¿no?
sofisma o el mito que tú ves de forma recurrente, es que esto no era así, o no, o eso no se decía, o no se decía así.
Bueno, no sé, a veces muchos, ¿no? No tengo ahora sí en la cabeza ninguno en especial, ¿no? Los clásicos nos dan tantas lecciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, se acaba de estrenar una nueva Odisea con Ralph Fiennes, el que ha protagonizado el Cónclave, y está Christopher Nolan, nada más y nada menos que Christopher Nolan, uno de los grandes directores de cine de nuestra era, rodando otra Odisea que se va a estrenar en el 26, ¿no? No he visto se acaba de estrenar la película que protagoniza Fiennes y no se ha hecho público del todo lo que está haciendo Nolan. Pero esto nos trae de nuevo la Odisea al debate cultural, ¿no? Y social, ¿no? La Odisea es una obra maravillosa, que te lo pasas genial. Leyendo las aventuras de Ulises, al volver desde la guerra de Troya a Ítaca, cómo lucha contra el Polifemo, ese monstruo de un solo ojo en la frente, cómo baja al Hades, ¿no? Uno de los pocos humanos que lo han hecho, cómo sortea las sirenas. Pero es como toda buena literatura sirve para la vida. Porque la buena literatura, aunque no sea de autoayuda, que yo estoy a favor de la literatura de autoayuda, ¿eh? Oye, Séneca escribe autoayuda. El gran Marco Aurelio, el emperador, como les digo a mis alumnos en la universidad, el que sale al principio de Gladiator, para que lo sitúen. Marco Aurelio escribe un manual de autoayuda, las meditaciones de Marco Aurelio. Pero es que la buena literatura, que no tiene por qué servirte para nada, porque la literatura no tiene que ser el cine para nada, está ahí, te permite, como decíamos, vivir otras vidas, ¿no? Y te divierte y te entretiene. Pero es que además la buena te sirve. La Odisea te sirve para la vida. ¿Por qué? Porque primero, Homero está trasladando un mensaje clarísimo. La vida es un viaje. Y hay que disfrutar del viaje de la vida. Esto es fantástico. Pero es que después cada capítulo, cada episodio te sirve. Por ejemplo, el de las sirenas. Esa parte, ese mito es fantástico. O sea, la vida está llena de cantos de sirena. Tenemos que saber evitarlas. Claro que hay muchas distracciones. Ya no en lo pequeño, el móvil, el WhatsApp, no. Terribles, grandes, ¿no? Que te apartan del objetivo principal. Y esto te hace ver que tienes que tener objetivos en la vida. Que si no tienes objetivos no vas a llegar a ninguna parte. También lo digo en Carpe Diem, es un capítulo, ¿no? Esto lo decía Séneca, ningún viento es favorable a aquel que no sabe a dónde va. ¡Qué buena frase! ¿Tú qué quieres hacer con tu vida? ¿No? Y luego, solo por desearlo no lo vas a conseguir. O por planificarlo no lo vas a conseguir. Tienes que tener hábitos de trabajo. Y luego tienes que evitar esas distracciones, pero no pequeñas, las grandes, ¿no? Hay cantores y sirena terribles, ¿no? Las adicciones, etc. O sea, eso nos enseña también Homero. Entonces, bueno, en la medida en la que eso esté en el día a día, es bueno porque nos ayuda a acercarnos al mundo clásico y a ir a las fuentes, que es... No hay nada como leerlos directamente. Además, hay un montón... Está todo traducido. ¿no? Y porque estudiaba griego, ¿no? Para leerse a Homero. Hace 5 siglos sí lo tenían que hacer, porque no había casi traducciones. Ahora ya sí lo tenemos.
Y por aplicar los consejos de Chesterton, acudamos a la imaginación. ¿Tú a qué época o a qué momento concreto te gustaría viajar? De la cultura clásica, claro. Tienes una máquina del tiempo.
Bueno, yo en realidad viajo.
Sí,
pero... Yo viajo a la actualidad, sí. Yo me pongo la toga en la, cuando sí, hago los lo vídeos en sé. Instagram, en la cuenta, mi cuenta Emilio.delrío, y me dicen, no, ahora cuando te pones la toga, te disfrazas con la toga. Digo, no, cuando me disfrazo es cuando voy así con americana. Yo cuando voy auténticamente vestido es con la toga.
Bueno, pero si tuvieras el coche de regreso al futuro para regresar al pasado.
Sí, el regreso al futuro.
Eso es.
No me quedaría, porque creo que...
Eres un hombre de tu tiempo.
Sí, completamente, y que vivimos mucho mejor, ¿no? Y tenemos muchas más comodidades. Por cierto, es otra gran lección de los clásicos. O sea, cuando lo de las comodidades, ¿no? Esto de que parece que no hay que tener dinero para ser feliz. Eso es una memez. Lo que hay que hacer es no tener ansia viva, ansia por las cosas, ¿no? Ni volverse loco con el dinero. Pero, hombre, unas cuantas comodidades materiales nos hacen la vida más cómoda y, por tanto, más feliz. Dice Séneca, las riquezas en casa del necio están a la orden. En casa del sabio, al servicio. Esa es la clave, que no dependas de ellas. Y es verdad que las riquezas no te hacen bueno, ya lo dice Séneca también. Las riquezas no hacen bueno porque entonces los ricos serían buenos, y no lo son automáticamente. No hay que tener ansia por las cosas. Esa es la clave. El dinero no da la felicidad, pero como digo en otro capítulo de Carpe Diem, no la quita. Eso es muy importante. Lo que hay que hacer es no depender de las cosas materiales. Entonces tenemos muchas más comodidades, en fin, la higiene, la tecnología, pero volver, o sea... Me encantaría, yo voy y vuelvo, esto lo digo de broma, pero me encantaría, por ejemplo, volver a la Atenas de Pericles, ¿no? Eso es un momento maravilloso de la historia de la humanidad. Otro momento fantástico también es el momento de la República Romana. Antes de que se empiece, como diría Vargas Llosa, esto lo dice Vargas Llosa, cuando escribe en una de sus obras, ¿en qué momento se empezó, se jodió el Perú, ¿no? ¿En qué momento se empezó a estropear la República Romana? Antes de que del siglo I antes de Cristo, que es cuando empiezan las guerras civiles y se deteriora todo y empieza el imperio. ¿Te acuerdas de la película La última de Spielberg?
Sí,
que vuelve al pasado, ¿no? Yo soy muy amigo del director del Astrofísico de Canarias, director del Instituto Astrofísico de Canarias, Rafa, que es un tío estupendo, un gran científico, candidato al Nobel, dice que él, Rafa, no yo, que yo soy un ignorante en física, él que es un grandísimo físico y que ha descubierto un planeta y está en contacto con premios Nobel y él mismo candidato, dice que aplicada la teoría de la relatividad de Einstein, que la damos por válida, ¿no? Pues dice que aplicada se podrá viajar en el tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Imagínate. Digo, ¿se podrá intervenir, alterar? Y dice, no, eso no. ¿Quién sabe?
Solo como meros espectadores, ¿no?
Sí, claro.
Todos hemos soñado, ¿no? En esos...
Uno de los grandes sueños de la humanidad.
Sí, sin duda, viajar en el tiempo.
Sí.
Y, Emilio, ¿la palabra más hermosa en latín?
Mira, yo en esto de las palabras creo que todas son hermosas. El lenguaje es una convención. Es una convención. Esto lo llamamos mesa porque hemos acordado que lo vamos a llamar así, que lo llamamos así. No hay nada más democrático que el lenguaje, por cierto, porque es un acuerdo entre los hablantes. O sea, por eso cuando quieren imponer los lenguajes, no van a triunfar. Lenguajes de pura democracia en estado puro, la democracia entre los hablantes, que cada mañana se ponen de acuerdo y entonces a esto lo llaman taza, a esto mesa. Entonces tú puedes decir desde el poder, tenemos que decir permanentemente todos y todas, por ejemplo, ¿no? A mí como fórmula de cortesía inicial, lo hago, obviamente, pero todo el rato no, es agotador. Y sobre todo, no puedes imponer el lenguaje, no lo puedes imponer. Entonces, el lenguaje es una convención. Dicho esto, entonces, por tanto, es como los números. Todos los números son bonitos y todas las palabras son bonitas, pero dicho esto, hay números que son especiales, ¿no? Para los pitagóricos, el 7, por ejemplo, o el 3, ¿no? Todas estas corrientes filosóficas que hacen todo de tres en tres. Todas las palabras son bonitas. Todo depende de la connotación que le demos a cada una de ellas. Porque cada palabra, dicho todo esto, está cargada de historia. Cuando decimos, por ejemplo, la palabra árbol, detrás de la palabra árbol está, cuando nos hemos subido de pequeños al árbol, está la madera que hacían nuestros abuelos cuando no habíamos nacido para poder calentarse y sobrevivir y llegar hasta aquí. Está el árbol del que se hicieron las naves que fueron a América. Detrás de cada palabra hay miles de años de cultura y de civilización y de emociones. Está todo ahí. Somos lenguaje. Por eso tenemos que conocerlo y tenemos que protegerlo. Nuestro lenguaje. Porque entendemos que darle un martillazo a el acueducto de Segovia o alguno de los restos romanos de León o rasgar un cuadro de Goya es una salvajada. Va a contar nuestra cultura, contra nuestro patrimonio histórico-artístico. De la misma forma, cuando en lugar de poder utilizar una palabra en español la utilizamos de otro idioma, ahora con la moda del inglés, estamos dando un martillazo a nuestro idioma. Con el agravante, en este caso, de que somos lenguaje. De que lo somos y de que nos configura y de que hay miles de años detrás de cada una de estas palabras. Por eso tenemos que conocerlo, que estudiarlo. Dicho todo esto, ¿qué palabra latina me gusta? Pues una que no ha cambiado. Desde hace 3.000 años, nos decimos que nos queremos con la misma palabra. No ha cambiado. Es maravilloso. Si ahora uno de los que vinieron a fundar León me escuchara decirla, pensaría que estoy diciendo, expresando un sentimiento a otra persona, y es amor.
Creo que cuando alguien te dice que el latín está muerto, tú siempre dices que está de parranda. ¿Y a dónde se ha ido
de
fiesta?
Yo siempre digo que el latín no está muerto, no es una lengua muerta, es una lengua inmortal. Ha sobrevivido incluso a que no se enseñe. O sea, ya no se habla el latín como lengua viva porque dio origen a las lenguas romances, al español, al francés, al italiano, al catalán, en fin, a todo el... Influyó muchísimo en el inglés. El 80% del vocabulario del inglés viene del latín. Por eso yo digo siempre que para estudiar inglés hay que estudiar algo de latín también. Hay que estudiar latín, ¿no? En alemán ha tenido influencia, etc. Entonces, no se habla, pero seguimos hablando latín sin darnos cuenta. Es el subtítulo de Latin Lovers, uno de los libros, porque hay muchas palabras que no han cambiado en 3.000 años. Rosa, no sé, aula, antena, televisión, radio, hasta lo más moderno, ¿no? Amor, humor, no han cambiado. Es fascinante, ¿no? Un romano de León no entendería todo lo que decimos, pero sí que entendería de qué estamos hablando y muchas de las palabras que utilizamos. El latín ha sobrevivido a que no se hable, por eso digo que es una lengua inmortal.
Has mencionado antes a Donald Trump. Si tuvieras que elegir a un emperador romano para gobernar, por no hablar de nuestro país, los Estados Unidos, en el contexto actual, bueno, ¿qué emperador te parecería más adecuado?
Claro, el imperio es una dictadura, ¿eh?
Sí, sí. O sea, bueno,
entonces no elegiría ninguno.
Digamos un emperador electivo.
No elegiría ninguno de los emperadores, ninguno. Elegiría un cónsul, ¿no? De los que había en la República, eso sí, ¿no? Fíjate, la historia de Roma son tres etapas. Primero la monarquía, los siete reyes, después la república, que son, la monarquía son 200 años, la república 500, y luego el imperio unos 400, ¿no? Y pico, 500, depende cuándo pongamos el final del... Sí, pero 400 y pico. Los romanos salieron tan escaldados de la monarquía que cuando ponen en marcha la república, en lugar de un primer ministro, que es el equivalente, digamos, a cónsul, elegían dos... Y por un año, ¿eh? Luego se puede renovar, pero hay que votar otra vez, nada de mandatos más largos. Si ya con uno solo es complicado, con dos no te digo nada, se tenían que poner de acuerdo. Y luego tenían muchos frenos y contrapesos, como se dice ahora, ¿no? Lo de los ingleses. Yo elegiría algún cónsul de los de la República. Los escipianos, ¿no? Lo hicieron bien. Sí, los escipianos lo hicieron bien. Sí, Cicerón fue cónsul también. Cicerón fue un buen cónsul también. Desbarató la conjuración de Catilina. Casi nada, que iba a cargarse la República. Sí, uno de estos.
Bueno, pues con Cicerón lo dejamos, eso sí, y con Carpe Diem, por cierto, que ya lleva unos meses en el mercado. ¿Qué te cuentan los lectores?
Bueno, el libro se presentó a comienzos de febrero, y, o sea que ahora estamos en mayo, 3 meses, ¿no?
Sí.
Llevamos ya 5 ediciones, sí. Y la respuesta por parte de los lectores es maravillosa. Todo el esfuerzo que uno hace cuando escribe un libro, que es un ejercicio de soledad, es absoluto escribir se ve compensado después en el encuentro con los lectores, ¿no? Y es tan gratificante estar con ellos y ver la respuesta, que entonces todo ha merecido la pena.
Muchas gracias, Emilio.
Muchísimas gracias por acogerme.
Bueno, pues Carpe Diem no es un clásico de los manuales de autoayuda porque tiene solo 3 meses, ¿no? Pero sí que es un manual de autoayuda basado en los clásicos, muy divertido, cuya lectura pues realmente nos hace reflexionar, ¿no? Muchas veces también en torno a lo que llamamos los problemas del primer mundo, ¿no? Que realmente tienen una resolución muy sencilla, si hacemos un ejercicio pues, de análisis basado en las aportaciones que nos hace la cultura de las civilizaciones que nos han conducido hasta donde nos encontramos. Yo le recomiendo muy vivamente su lectura. Y nada más, hasta aquí este tiempo de voces. Ya saben lo de que tienen que suscribirse, que tienen que compartir con sus amigos estos contenidos, si es que les han gustado, que yo espero que sí. Les espero en una nueva cita. Hasta entonces, que sean muy felices, amigos. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.